Sofisticadas.
No pierda la calma, tiro, tiro. No sabemos qué esos son.
Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía una mujer.
La juventud de hoy tiene también sus verdades difíciles de decir. Y la juventud tiene que decir esas verdades.
Yo me estaba endureciendo. Tenía tres opciones. O me endurecía, o me volvía loco, o me suicidaba.
Pateamos la piedra tumbal y resucitamos. Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora.
Escribe un cuento que sea como una célula madre literaria que puedas clonar para cada concurso. No te preocupes, los clones siempre salen mejores que el original.
Los mil, los 10,000 malos, cada uno armado con su libro de mierda.
Ahora no puedo ver. Apagaste el interruptor hace exactamente 11 minutos y la inmovilidad del lugar me hace suponer que tú ya no estás ahí dentro.
Armas sofisticadas.
¡Uno por uno!
Sofisticadas, estamos aquí de vuelta al 91.4 FM Radio Contrabanda, presentando nuevamente nuestro programa sobre relatos cortos, sobre cuentos y sobre narraciones en castellano. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Volvemos al sur para presentar charangos, cajones peruanos, a Chabuca Grande, a Susana Vaca, a los grandes de la literatura que en gran parte también poblaron la extierra de los incas. Vamos al Perú. Vamos a intentar capturar en algunos de sus autores, hoy especialmente uno de ellos, algo de la esencia de la narración en castellano. Y como ya no es una sorpresa y desde hace mucho tiempo ha sido así, vamos a intentar explorar en las prolijas narraciones, en las búsquedas propias de la literatura peruana, algo que nos recuente parte de nuestra historia como organización, como territorio, como reivindicación. Estamos aquí en Contrabanda, dando también un mensaje para que nos sigan en nuestro blog errantevaronerrante.com. Como les he dicho, en contrabanda.org y en el 91.4 FM, y esperamos que sea así por mucho tiempo, porque nos hemos enterado hace poco de un proceso en curso en contra de la difusión de programas de este tipo, como el nuestro, que intenta reivindicar y recapturar nuestras historias y nuestra narrativa en un programa como este de cuentos y de relatos cortos, así como el nuestro. Programas de esta casa, de Radio Contrabanda, de nuestra casa Contrabanda y de otras radios libres aquí en Barcelona están en estos días sintiendo amenazado su espacio por posiciones políticas que han intentado asustar y generar ciertas leyes de bolsillo de último momento para cerrar estos espacios de emisión, porque sospechamos tienen interés de hacer una publicidad hipercontrolada con un tinte seguramente político. Nosotros estamos en contra de todo este tipo de perturbación y estamos en contra de que no sea posible dar libertad a los contenidos de estas radios libres, que en su mayoría tienen un interés social, un interés de reivindicar causas, que no tienen micrófonos abiertos todo el tiempo, que no están asociados a casas con grandes patrocinadores, pero sobre todo estamos interesados de que nos dejen declarar con micrófonos abiertos parte de esta cultura que hemos intentado construir en esta casa, que es la casa de contrabanda, y desde nuestro programa con los relatos cortos en armas sofisticadas. Por favor, respáldenos en contrabanda.org dándonos su firma virtual. Respáldenos dejándonos sus mensajes de acompañamiento en El Errante Varón Errante. Respáldenos sintonizando Radio Contrabanda. Este es su espacio, este es su casa y es necesario defenderlo. Si no es ahora, no será nunca. Y para empezar este programa, repetiré un poco que vamos a hablar del Perú. Vamos a hablar de un escritor del Cono Sur que está radicado hace más de 20 años aquí en España y que seguramente se considerará un español más, tiene la doble nacionalidad. Y vamos a hablar por sugerencia de un amigo que además hace parte de esta casa, de la Casa de Armas Sofisticadas y de la Casa de Contrabanda, de Alfredo Guzmán. Vamos a hablar hoy de Fernando Iwasaki. Y nos vamos a Perú. Nos vamos a intentar recapturar de él sus historias propias y nos vamos hoy como pretexto allí de la mano de un español peruano que es Fernando Iwasaki, que está radicado en Sevilla desde hace ya bastante tiempo, que es historiador, que ha intentado incursionar en todos los géneros de la literatura, incluyendo la novela, el cuento, el microrrelato, que de alguna forma es una de las razones por las que está aquí en el programa, y también el ensayo. Fernando Iwasaki vive en Sevilla y es un momento que también uso para recordar aquellos caminos tan estrechos, aquellas casas, aquellos balcones, aquellas fachadas blancas, aquellos suelos de piedra, a la Avenida Constitución, la Avenida de la Paz, las 3.000 viviendas. Por Sevilla tenemos un gran cariño en este programa, en Armas Sofisticadas, porque fue mi primer encuentro con la cosmogonía española y tuve suerte porque me encontré con un espacio que de alguna forma conserva grandes similitudes a un espacio latinoamericano. Según tengo entendido, gran parte de nuestros ritmos, de los ritmos latinoamericanos en la música, provienen de ritmos que confluyeron en Andalucía, provenientes del mundo marroquí, del mundo africano, de Medio África y de otras regiones de África, y algunas influencias del este de Europa. Nos debemos a Andalucía y yo soy partidario de creerlo así. Vamos a hablar de este escritor, que de alguna forma también es sevillano, Fernando Iwasaki. Vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de charango.
Thank you.
Fernando Iwasaki nace en Lima en el año 1961 y tiene, como muchos peruanos de que han nacido en la segunda mitad del siglo XX, raíces y herencia japonesa. Gran parte de la migración de posguerra del Japón llegó a Perú. Fernando Iwasaki tiene raíces peruanas, japonesas, ecuatorianas e italianas. Estudió en un colegio de Miraflores y estudió historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Allí fue profesor de historia y luego consiguió ser becario en la Universidad de Sevilla, haciendo una tesis sobre historia de América. Y luego en la Universidad de Salamanca, donde parece que tiene en curso un doctorado también en literatura española e hispanoamericana. Como hemos dicho, Fernando Iwasaki ha incursionado en el relato, en el cuento, en la novela y en el ensayo. Parte de sus obras las vamos a intentar explorar aquí en el programa, pero una de las cosas que más lo representan son tal vez sus herencias literarias. Él se adscribe él mismo como heredero de aquellos que usaban la palabra para generar nuevos contextos del contexto propio del lenguaje, aquellos que usan las palabras y las intentan dilatar o ponerlas hasta el límite de tal forma que las palabras pueden generar o resignificarse, resimbolizarse. Él se dice a sí mismo un heredero de Guillermo Cabrera Infante, que al parecer era, bueno, como sabemos, el premio Cervantes, el cubano, que ya ha fallecido, que tenía un espléndido gusto por la lingüística y sobre todo por los significados que representan cada palabra como símbolo. Pero también vemos en él referentes de Jorge Luis Borges y de Julio Cortázar. Podríamos decir que dos de los parámetros grandes que rodean la obra literaria de Iwasaki son la historia, parte de su formación es así, la posibilidad de que incursiona en distintos géneros, pero en cada uno de ellos meter elementos históricos, pero sobre todo el humor. Y grandes de los narradores de latinoamericanos y bueno, y también españoles que han leído a Iwasaki, ven en él la virtud de manejar con acidez, con habilidad, sin caer en chistes baratos, el humor. Y es muy difícil escribir de forma, bueno, que tenga algo de humor, que tenga algo de hilaridad, que tenga algo de gracia, sin caer en chistes vacíos. Recibe premios en ensayo, recibe un premio de COPE de narrativa en Lima, recibe el premio Algaba y recibe este año, en el año 2002, el premio Bodegas Olarra Café Bretón de Logroño por las crónicas reunidas en una declaración de humor. A propósito, solo como un abrebocas, otro de los escritores que pasaron por este programa, que es César Aira, renegaba y veía como reprochable la conducta de escribir con humor, porque lo encontraba como una salida fácil. Evidentemente es mucho más posible si logramos la empatía de un lector a través de códigos que nos generan, bueno, esto, humor, sonrisas o dolores. En general, la empatía se logra cuando apelan a emociones puras humanas que son cotidianas. Sin embargo, hay una habilidad de todos modos en aquel que logra con prolijidad enarbolar el humor. Y por eso Fernando Iwasaki está aquí. Bienvenidos, estamos hoy con Perú, con Fernando Iwasaki, también con algo de Sevilla, y los dejamos con algo que nos recuerda al Perú de Raúl García Zárate, al Perú del cajón flamenco, de la guitarra, de la confluencia de estos ritmos. Fernando Iwasaki aquí en Armas Sofisticadas.
Surge en mí porque era lo que estaba leyendo, lo que me había educado el gusto literario, los cuentos de Cortázar, los cuentos de Borges, de Ribeiro, de Poe, de Lovecraft, y todo eso, pues tú lo lees y piensas, me encantaría hacer algo así, y esa es la razón por la cual comencé con un libro de cuentos. Dentro de lo que podría ser mi plan de escritura, por el momento no tengo ya previsto escribir más libros de cuentos, porque además yo concibo los libros de cuentos como proyectos. Borges es un autor que te permite darle a todas tus lecturas un valor. Gracias a Borges, para mí tiene sentido haber leído desde cómics hasta novelas, pasando por relatos o prospectos de antibióticos. Es decir, Borges te sirve para todo. Cabrera Infante es otra cosa. Cabrera Infante es alguien que experimenta con las palabras, experimenta con el lenguaje, lo lleva al límite, lo somete a una serie de presiones, y así como dos carros pueden chocar y tú, si vas conduciendo, puedes perder el sentido, Cabrera Infante hacía que las palabras chocaran y perdieran el sentido y se convirtieran en otra palabra. Me interesa esa manera de jugar. Y creo que Borges y Cabrera Infante, o Jorge Ibargüengoitia y Mario Vargas Llosa, o Tolstoy y Stendhal, son figuras a las que siempre vuelvo, ¿no? He escrito algo que me refleja más como lo que he sido en realidad, como alguien que se enamoraba muchísimo de chicas que consideraba inalcanzables y que hacía el ridículo y muchos papelones. ¿Quién no ha hecho papelones por amor? Yo he hecho tantos papelones que los he encuadernado y me ha salido un libro. Entonces, me parecía que esto es más honesto, es más sincero, y me lo pasé muy bien escribiendo libro de mal amor, así que siento que este libro refleja mejor lo que tiene que haber sido verdaderamente la vida de mucha gente. Para mí escribir es un acto que tiene que ver más con el juego de la lectura que con la rebelión o la crítica. Es que tendríamos que hablar de los géneros, ¿no? Para mí escribir ficción, yo no pretendo corregir el mundo, no pretendo definir la identidad de ningún país, no quiero provocar un cambio de paradigma en la historia. Sé que todo eso me rebasa, tiene que haber gente más preparada que yo para eso. Y entonces me conformo con compartir las obsesiones que tengo como narrador y encontrar personas que disfruten con ellas.
Boys and girls, attention please. Here is your group. Henry Delgado and the state.
Hablaba Fernando Iwasaki y nos comentaba un poco acerca de su percepción sobre Guillermo Cabrera Infante, sobre Borges y la posibilidad de leer todo, que es un camino que nos permite el gran maestro de la literatura latinoamericana como lo es Jorge Luis Borges. Pero además hablaba de algo que me parece importante y es de su deseo de mantenerse ausente, de generar grandes cambios, de romper paradigmas o de cambiar o de generar grandes huellas literarias, como si esto fuera una enseñanza o un patrón de grandes modificaciones. Es evidente en la literatura de Iwasaki, se nota su deseo por probar cosas, por experimentar con los distintos géneros, como hemos dicho, ha intentado pasarse por muchos de ellos, pero también es interesante ver cómo ha intentado deberse a las palabras y jugar con ellas, manipularlas, tocarlas y cambiarlas de contexto para resignificarlas. A propósito de eso y de los microrrelatos, quisiera leerles, para empezar a introducirnos un poco en algunos de los textos de Fernando Iwasaki, un texto que sale publicado en el año 2004 en la editorial Páginas de Espuma. El libro se llama Ajuar Funerario. Y cuando termine de leer unos tres microrrelatos, vamos a comentar algo a propósito de las sensaciones que en ellas Fernando intenta explorar. Ajuar Funerario. Peter Pan, por Fernando Iwasaki. Cada vez que hay luna llena, yo cierro los ojos, yo cierro las ventanas de casa, porque el padre de Mendoza es el hombre lobo y no quiero que se meta en mi cuarto. En verdad no debería asustarme porque el papá de Salazar es Batman y a estas horas debería estar vigilando las calles. Pero mejor cierro la ventana porque Merino dice que su padre es el Joker y el Joker se la tiene jurada al papá de Salazar. Todos los papás de mis amigos son superhéroes o villanos famosos, menos mi padre, que insiste en que él solo vende seguros y que no me crea esas tonterías. Aunque no son tonterías, porque el otro día Gómez me dijo que su papá era Tarzán y me enseñó su cuchillo, todo manchado con sangre de leopardo. A mí me gustaría que mi padre fuese alguien, pero no hay ningún héroe que use corbata y chaqueta de cuadritos. Si yo fuera hijo de Conan, de Skywalker o de Spider-Man, entonces nadie volvería a pegarme en el recreo. Por eso me puse a pensar quién podría ser mi padre. Un día se quedó frito leyendo el periódico y lo vi todo flaco y largo sobre el sofá, con sus bigotes de mosquetero y sus manos pálidas, blancas, blancas como el mármol de la mesa. Entonces corrí a la cocina y saqué el hacha de cortar la carne. Por la ventana entraba la luz de la luna y los aullidos del papá de Mendoza, pero mi padre ya grita más fuerte y parece un pirata de verdad. Que se cuiden Merino, Salazar y Gómez, porque ahora soy el hijo del Capitán Garfio.
Also for you dance, boys. If you like to dance, very well. And then smoke a cigarette. And put in way. Cáscara de plátano, mostaza, orégano, hierba buena. Volare, oh oh, cantar. Ready now, listen to me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, chef. Come on, Toro.
De Fernando Iwasaki, otro microrrelato, y este se llama El monstruo de la laguna verde. Comenzó con un grano. Me lo reventé, pero al otro día tenía tres. Como no soporto los granos, me los reventé también, pero al día siguiente ya eran 10. Y así continué mi labor de autodestrucción. En una semana mi cara era una cordillera de granos, pequeñas montañas nevadas de pus, minúsculos volcanes en podrida erupción. Los granos de los párpados no me dejaban ver, y los que tenía dentro de la nariz me dolían al respirar. Pero seguí reventándolos con minuciosa obsesión. No me di cuenta de que me habían salteado a los dedos y a las palmas de las manos hasta que sentí ese dolor penetrante en las llamas. La infección se había esparcido por todo mi cuerpo y los granos crecían como hongos por mi espalda, las ingles y el pubis. Si cerraba los brazos, se reventaban los granos de las axilas. Un día no pude más. Me miré al espejo por última vez y dejé sobre la mesa del comedor mi carné de identidad. Después me perdí en la laguna. Seguimos. De Fernando Iwasaki, otro microrrelato, La Muchacha Nueva. Ninguno de nosotros quería que viniera la muchacha nueva. Todas son iguales, todas nos cuentan historias espeluznantes cuando papá y mamá salen. Todas nos clavan los alfileres del medio y del miedo en los ojos desvelados. Luzmila decía que sus amigas del orfelinato eran malísimas. A una le abofeteó el diablo. A otra la perseguían almas en pena, y hasta hubo alguna que no podía comulgar porque la hostia se le incendiaba antes de recibirla. Nosotros rezamos para que la botaran, y entonces vino Juvencia. Juvencia había nacido en las montañas, donde las brujas roban a los niños para hervirlos en ollas negras, y donde hay fantasmas que provocan vómitos de sangre a quienes rozan con sus cuerpos de telarañas. A Juvencia la acusamos y así llegó la Guillermina. Guillermina era mala porque desenterraba muertos para robarle los dientes y preparar sus venenos. En su cajón tenía los muñecos de todos nosotros para ahorcarnos en cualquier momento, y una noche la vimos invocar al diablo con una calavera. Mamá nunca supo cómo desapareció, y nosotros teníamos miedo de decirle la verdad. Esta noche nos quedaremos solos y la muchacha nueva nos ha amenazado con sus historias, pero no la vamos a escuchar. Todavía tenemos la calavera y le pediremos al diablo que también se la lleve. De Fernando Iwasaki. Un último relato corto. Y este se llama Ya no quiero a mi hermano. Carlitos está aquí, dijo la médium con su voz de Drácula, y de pronto se transformó y puso cara de buena. Entonces mamá le hizo muchas preguntas y el espíritu respondía a través de la señora. Seguro que era Carlitos porque sabía dónde estaba el robot y cuántas monedas había en su alcancía. Dijo cuál era su postre favorito y también los nombres de sus amigos. Seguro que era él. Cuando la médium nos miró haciendo las muecas de Carlitos, papá empezó a llorar y mamá le pidió por favor, que no se fuera. Las luces se apagaban y encendían. Los cuadros se caían de las paredes y los vasos temblaban sobre la mesa. Me acuerdo que la señora se desmayó y que una luz atravesó a mamá como en las películas. «Carlitos está aquí», dijo con esa cara de felicidad que nunca voy a olvidar. Desde entonces hemos vuelto a compartir el cuarto y los juguetes, el ordenador y la PlayStation, pero la bicicleta no. Mamá quiere que sea bueno con Carlitos, aunque me dé miedo. No me gusta su voz de Drácula y además huele a vieja. Thank you. Leíamos un poco los microrelatos de Fernando Iwasaki que publicó en Ajuar Funerario, Páginas de Espuma en Madrid. Así ha publicado otros libros de cuentos, algunos con un género de relato más usual y otros también con relatos o microrelatos. Y una de las cosas que nos parece como más importante de estos microrelatos, sospecho que los oyentes también lo pensarán así, es la crudeza con la que se enfrenta y a la vez con esa inocencia con la que se enfrenta al tema de la muerte y la vida, ¿no? Como parece que ese espacio, esa interfase, es una interfase no limitada y donde uno y el otro espacio se pueden filtrar. Y entonces aparecen los personajes allí jugando entre esa indefinición, ¿no? Entre esa posibilidad de un espacio espectral que lo incluye todo. Ahí está Carlitos, seguramente también ahí está el monstruo de la Laguna Verde. En mi opinión personal, los microrelatos de Iwasaki tienen fuerza, sobre todo estos del ajuar funerario, y me imagino que es en parte por la cercanía con estos temas de la muerte y por la forma como los trata con cierta ironía, con cierta hilaridad, pero a la vez siendo mordaz, ¿no? Y siendo preciso. Sin embargo, tengo la sensación de que caen en bastantes lugares comunes, caen en bastantes estereotipos y por un momento me hace tener la sensación de evocar costumbres que pensaba yo estaban un poco deshechas, muy propias de las descripciones hiperbarrocas de los escritores del boom. Me hizo recordar algunos de los cuentos iniciales de Vargas Llosa, algunos de los cuentos iniciales incluso de García Márquez en el Ojos de Perro Azul, y algunos de los cuentos de Lezama Lima. Sin embargo, parece que es muy prolijo y muy cuidado como lo hace y se le encuentra valor. Fernando Iwasaki tiene algo que de alguna forma genera en él, alrededor de él, una sensación de escritor-personaje también. Es un escritor que opina bastante, que está en columnas de opinión. Aquí en Sevilla publica su columna con cierta periodicidad en el ABC, que es un periódico más bien de corte bastante conservador. Él mismo se ha definido como un elemento político y ha intentado adoptar la doctrina propia de Vargas Llosa, lo cual para mí es bastante criticable porque le genera un peso que le cae, en mi opinión, sobre algunos de sus textos en la medida en que se ha decantado por expresar una percepción política que, como sabemos, no es ni mucho menos neutral, sino que está muy decantada, que es opositora de ciertos regímenes, que es crítica con ciertas posturas. Y de alguna forma me parece que esto difumina un poco los elementos literarios de un Iwasaki que, entre otras, pues ejerce como historiador y como elemento político a la vez que es escritor y cronista. Pues bien, estamos aquí hablando de Fernando Iwasaki, estamos hablando de Perú y nos vamos a escuchar una de las representantes de la música peruana, que es de las grandes representantes. Nos vamos a escuchar una canción para meternos en este mundo peruano. Vamos a escuchar Cardo Ceniza de Chabuca Grande. Armas sofisticadas, Fernando Iwasaki.
¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, Cardo Ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo mi corazón si estoy de muerte. Mi corazón si estoy de muerte. Quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada, de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. La tuya y como el etargual que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada.
Los naipes del Tahúr de Fernando Iwasaki. Abelardo Linares arellanó su enteca humanidad frente a un ordenador donde parpadeaba fosforescente un mensaje turbador. La flota invasora se acerca. Presioné intro para destruir la tierra. Después de someter imperios, conquistar el nuevo mundo y desembarcar en Normandía, a nadie le sorprendió que Abelardo explorara el espacio en busca de emociones más fuertes. Hay que ver lo listos que son los puñeteros marcianos, se lamentaba sonriendo. La librería tenía una animación especial aquella noche, pues todos habíamos salido hechizados de la conferencia que Abelardo leyó en la Diputación de Sevilla por el centenario de Borges. En realidad la charla fue más bien breve. Abelardo habló de un olvidado escritor argentino, Manuel Forcada Cabenallas, quien había vivido en Sevilla entre 1919 y 1920, donde asistió al nacimiento del ultraísmo y trabó amistad con el joven Borges. Si no recuerdo mal, estábamos José María Conguet, Vicente Tortajada, Pepe Serrallé, Alfredo Valenzuela y yo. Todos queríamos seguir hablando de Forcada Cabenallas, pero Abelardo nos entretuvo en un bar hasta que García Martín se marchó a su hotel. Era una madrugada de enero y en la librería hacía tanto frío como en la calle. Mientras hojeábamos curiosos el libro de Forcada Cabenallas, De la vida literaria, editorial Ciencia, Abelardo se concentró una vez más en repeler la inminente invasión alienígena. No fue difícil encontrar los capítulos dedicados a las tertulias sevillanas de principio de siglo, las vedradas literarias de los jardines de Murillo y la jocosa anécdota en la que Borges, adolescente y gamberro, apedreó la casa del poeta Luz Montoro, cronista oficial de Sevilla y pregonero de su Semana Santa, en compañía de Isaac del Bando Villar y de Adriano del Valle. Pero el pasaje que más nos interesaba era el que Forcada Cabenallas dedicaba al baúl que perdió cuando huyó de España al estallar la Guerra Civil. Ahí estaban las citas leídas por Abelardo, entre las revistas literarias, mis inseparables camaradas y también mi mejor archivo, mi más caro tesoro, que perdí en Madrid juntamente con mi biblioteca volante con motivo de la fratricida guerra española, se contaban entre otras la colección completa de Grecia, encuadernada en dos tomas con pastas españolas y lomos con rótulos dorados. Creo que fue José María Conguet quien leyó en alta voz los ruegos de Forcada Cabenallas, a quien hallara las revistas de su entrañable baúl. hay que conservarlas con la ternura que requieren las cosas amadas y los objetos que participan de nuestra propia existencia. Cuando José María cerró el libro, todos recordamos el momento en que Abelardo confesó con cuánta ternura había respetado la voluntad de Forcada Cabanellas, mientras levantaba ante el perplejo auditorio un tomo de Grecia encuadernado en pastas españolas y rótulos dorados en el lomo. Comillas. Copón y tú, matándonos marcianitos. Le reprochaba conmovido Valenzuela. Comillas. Abelardo, haz favor y cuéntanos cómo encontraste las revistas. Le urgió Pepe Serrayé. Abelardo seguía pulsando botones y disparando en vano misiles que apenas rasguñaban a los extraterrestres, sin apartar la mirada del monitor. Abelardo deploró la aniquilación del ejército americano y el pobre fuego del armamento ruso. Ya solo me quedaban las tropas de la OTAN, farfurrió fastidiado. Otra vez voy a perder. De pronto descubrió que todavía le quedaba un par de submarinos nucleares en el Ártico y lanzó una andanada de cohetes contra la nave nodriza, revelándonos a la vez como un anticuario de Madrid le ofreció el baúl con todo su contenido por apenas 10,000 pesetas. —¿Y se puede saber dónde tienes el baúl ese? —quiso saber Vicente. —Ahí debajo del equipo de música —señaló Abelardo, que acababa de perder sus dos submarinos. Los cinco nos precipitamos sobre el baúl. Toda la vida había estado allí, ante nuestras propias narices y debajo de las rumas poemarios inéditos que Abelardo recibe y que tira a la basura generalmente sin abrir. Dentro encontramos, en efecto, los volúmenes encuadernados de Tableros, Proa, Ultra y otras revistas de aquellos años, junto a postales, billetes de teatro, fajos de cartas y algunos sobres amarillentos que decidimos abrir ante la galáctica indiferencia de Abelardo. Así fue como apareció el manuscrito mecanografiado en papeles de un color crudo, cuyos membretes rezaban: Cecil Hotel, Plaza de San Fernando, 15, Sevilla. Serían unas 60 o 75 cuartillas, todas anotadas con la caligrafía inglesa y minúscula de Borges. El título nos dejó mudos de estupor: Los naipes del Tahúr. Vicente soltó las muletas y se dejó caer en la primera silla que encontró. José María Conguede aseguraba que aquel era el descubrimiento literario del siglo y que sabía de al menos 3 universidades americanas que podrían pagar cientos de miles de dólares por la primera obra de Borges. Alfredo Valenzuela no entendía por qué Abelardo no había subastado o publicado ya ese libro, saneado así las terribles pérdidas de la editorial. Y Pepe Serrayé, organizador del homenaje del centenario, le preguntó en un hilo de voz si no había considerado la posibilidad de ponerlo en manos de María Kodama. Yo, mientras tanto, leía uno de los ensayos del manuscrito dedicado, creo, a Baroja. Abelardo, que para entonces combatía las naves enemigas con la aviación ecuatoriana, murmuró que en realidad el libro era muy malo, que Borges hizo bien en destruirlo y que por supuesto él no sería quien lo diera a conocer. —¿Pero tú sabías que estaba aquí, Copón? —le preguntó exasperado Valenzuela. —Sí —respondió lacónico. Borges apreciaba el criterio de Forcada Cabanellas y le entregó ese manuscrito que copió a máquina del original que guardaba en un cuaderno. El puñetero siempre escribía en cuadernos. Los extraterrestres habían aplastado ya cualquier manifestación de resistencia y Abelardo dirigió el cursor hacia el desierto de Arizona, donde un búnker secreto esperaba la orden de pulverizar la Tierra. Creo que voy a tener que destruir el mundo, se lamentó Abelardo, acariciando pensativo los naipes del Tahúr. Es la única manera de preservarlo de sus enemigos, sentenció sonriente. Un ruido seco rasgó el silencio de la librería y la explosión arrasó a los invasores, mientras las trizas de Borges caían en la papelera como una baraja rota. La Vereda, verano del 2000, Fernando Iwasaki. Escuchamos ahora Juaneco y su combo haciendo una versión de Ya se ha muerto mi abuelo. Esto es del disco The Roots of Chicha, de Chicha Libre, un grupo que hace cumbia psicodélica peruana. Escuchen, Juaneco y su combo.
Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Tomando trago, ay, ay, ay. Tomando trago, ay, ay, ay.
Curiosamente tenemos esta referencia extraída del Aleph, el libro de cuentos de Borges, comillas, postdata a propósito del cuento de Fernando Iwasaki, Los naipes del Tahúr. El Aleph, comillas, postdata del 1 de marzo de 1943, a los 6 meses de la demolición del inmueble de la calle Garay, el editorial Procusto no se dejó arredredar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una selección de trozos argentinos. Huelga repetir lo ocurrido. Carlos Argentino Daneri recibió el segundo premio nacional de literatura. El primero fue otorgado al doctor Aita. El tercero al doctor Mario Bonfanti. Increíblemente, mi obra, Los naipes del Tahúr, no logró un solo voto. Una vez más triunfaron la incompresión y la envidia. Hace ya mucho tiempo que no consigo ver a Daneri. Los diarios dicen que pronto nos dará otro volumen. Su afortunada pluma, no entorpecida ya por el Aleph, se ha consagrado a versificar los epítomes del doctor Acevedo Díaz. Cierro comillas. Y esto es un comentario que le ponen al cuento de Fernando Iwasaki, que está publicado en una página de cuentos peruanos contemporáneos, a propósito de un fragmento extraído del Aleph, escrito por Jorge Luis Borges. Estas coincidencias, estos nudos que se atan uno a uno en la literatura son, no sé, detalles luminosos que tenemos hoy para ustedes aquí en Armas Sofisticadas. Fernando Iwasaki, como decíamos, es historiador, es narrador, es ensayista, ha decantado su posición política argumentando que cuando hay que votar por un partido o por otro lo hace. Ahora se hace llamar un militante de PNV, que es un partido que está de moda, a propósito también es el partido por el que vota Vargas Llosa. Todo esto a mí me parece lamentable de su figura, pero no de su valor literario. Fernando Iwasaki para mí es un gran escritor de microrrelatos, un gran escritor de cuentos. Este último cuento me parece muy bien trabajado, muy bien tallado, muy bien organizado. Me encanta la sensación de caja de Pandora, ¿no? De baúl que dentro tiene un secreto, que dentro del secreto tiene un acertijo, que se abre a un libro, que se abre a la vida de un escritor que es el escritor acertijo por excelencia de nuestra historia, que es Jorge Luis Borges. Pero todo esto encumbrado en un ambiente muy tradicional y muy coloquial de un grupo de amigos que, a pesar de compartir la literatura, no están ni mucho menos haciendo alarde de sofisticación literaria, sino que están jugando, digámoslo así, un videojuego, ¿no? Donde se destruyen los mundos. Me parece una gran apuesta, me parece un gran cuento. Este es un abrebocas sobre Fernando Iwasaki, una invitación a que lo lean. Fernando tiene cosas interesantes, por ejemplo, parte de su trabajo actual, él mismo lo dice, que no puede dedicar su vida a la literatura, es que hace otras actividades, como les he dicho, también escribe textos de historia, pero además dirige la revista literaria Renacimiento de Sevilla y dirige una asociación que reivindica el flamenco. Es un personaje complejo, es un personaje del todo, como lo vemos, muy, muy sevillano. Y por lo tanto, y para despedirnos de este peruano sevillano, de este limeño sevillano, pues tenemos algo de música también muy española. Y recuerden sintonizarnos en Armas Sofisticadas, recuerden seguirnos en contrabanda.org, recuerden leer los cuentos de Fernando Iwasaki. En mi opinión, traten de ignorar en la medida de lo posible las opiniones políticas de los escritores, porque a veces, no sé, creo que abruman y generan ruido sobre su propia literatura. Pero claro, esto es simplemente una opinión de Nano, de Armas, y seguramente la opinión de Verónica, de Alfredo, de los otros de este espacio será distinta. Intenten disfrutarlo, los microrelatos de Fernando Iwasaki, este cuento y otros que están publicados. Estamos aquí en Armas Sofisticadas, contrabanda.org, contrabanda 91.4 FM, elerrante.com. Síganos en Contrabanda.
Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada sirve sin ti. Para nada me sirve sin